Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El segundo aniversario de la victoria de Sánchez en las elecciones, hoy 10 de noviembre, ha coincidido con la publicación de la sentencia completa del Tribunal Constitucional, esa sentencia que declara no conforme a derecho el segundo estado de alarma. Hace poco más de un año, el gobierno aprobó un decreto ley y Sánchez lo presentó como la única solución a la situación en la que entonces estábamos, acercándose la Navidad.
Que la duración del estado de alarma será de 6 meses, plazo que consideramos hoy por hoy necesario en base a la ciencia y también a las recomendaciones de los expertos.
Sánchez, como en otras ocasiones, se escudaba en la ciencia, hablaba de expertos, ese comité de expertos que nunca existió. Pocos días después se convalidaba en el Congreso ese decreto. No lo defendió Sánchez, lo defendió Illa. ¿Te acuerdas de Illa?
Llega un invierno largo, tendremos unas fiestas distintas a las que nos tendremos que adaptar.
La sentencia del Tribunal Constitucional, que ha salido adelante con 6 votos a favor de 6 magistrados y 4 en contra, es en realidad una bronca monumental no solo al Gobierno, también al Congreso de los Diputados, a la mayoría del Congreso que hizo posible ese estado de alarma de 6 meses sin control parlamentario. La sentencia es un buen ejemplo de que en democracia una mayoría parlamentaria no es el criterio último para establecer si una decisión es conforme a derecho, conforme a la Constitución, conforme al pacto común que hemos aceptado todos los ciudadanos. Hay cosas que están por encima de la mayoría parlamentaria, es lo que viene a decir la sentencia. El tribunal dice que es ajustado a la Constitución, que no se vulneraron derechos fundamentales al limitar la circulación de las personas en horario nocturno, la restricción y la entrada en comunidades autónomas en diferentes territorios. Eso no es contrario a la Constitución. Pero hay 2 cosas que reprocha el Constitucional al Gobierno y al Congreso. La primera es que se dejara en manos de las autonomías, de las comunidades autónomas, las medidas para controlar la pandemia. La famosa cogobernanza que Sánchez sacó adelante porque no quería quemarse políticamente. El Constitucional dice que eso no es conforme a nuestra Carta Magna. Y el segundo reproche del Constitucional es que el Congreso se pegara un tiro y se privara de la potestad para fiscalizar y supervisar la actuación del Gobierno. La idea inicial de Sánchez era no comparecer en los 6 meses. Fue Esquerra quien le obligó a incluir una enmienda para que al menos cada 2 meses apareciera por el Congreso. La sentencia dice que con este estado de alarma se canceló el régimen del control de derechos. O sea, el Congreso tiene la obligación de hacer un control al Gobierno para garantizar los derechos de todos. Y además ese control parlamentario, dice el Constitucional, ayuda a que se forme la opinión pública, no solo ya por lo que supone, digamos, de rechazo o apoyo legislativo, sino porque el debate parlamentario nos ayuda a todos a reflexionar, a pensar, a establecer criterios sobre cómo están haciéndolo el Gobierno y la oposición. Hoy Sánchez, en el Congreso, ha asegurado que España va mejor.
España, señorías, va mejor.
Sánchez ha utilizado una frase casi idéntica a la que utilizó Aznar en 1997.
España va bien. Es una gran realidad. Va bien.
Bueno, no ha dicho Sánchez España va bien, pero ha dicho que España va mejor. Olvidándonos del problema energético que tenemos, olvidándonos por unos segundos de la economía, olvidándonos la presión que tienen las clases medias, olvidándonos de la subida de la inflación, olvidándonos de la subida de las cotizaciones sociales, olvidándonos de la subida de impuestos, España no va mejor. Si el Congreso se autocensura, si el Congreso se amordaza y si el Gobierno no tiene control parlamentario. La calidad democrática es esencial en un país y lo que viene a decir el Tribunal Constitucional es que durante el segundo estado de alarma fue muy deficiente esa calidad democrática. Es lo primero. Noroña, buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y en La Palma, los científicos que siguen la evolución del volcán están pendientes de si el incremento de la actividad sísmica profunda y de la emisión de dióxido de azufre es solo un repunte puntual o es que el volcán se está reactivando. Hoy la portavoz del comité científico, María José Blanco, ha asegurado que, excepto en Punta Gorda, la calidad del aire es buena, aunque reconoce que es posible que vuelvan a producirse terremotos como el de hoy, que ha llegado a los 4,8 grados.
La sismicidad a profundidades intermedias se mantiene baja respecto a las semanas anteriores. Continúa localizándose la sismicidad en las mismas zonas y a profundidades entre 10 y 15 y superiores a 20. La sismicidad a profundidades superiores a 20 muestra un incremento en las últimas horas. El nivel de sismicidad actual sigue indicando que es posible que se produzcan más sismos sentidos, pudiendo alcanzarse intensidades 5 y originar pequeños derrumbes.
Y la Agencia Europea del Medicamento está ya evaluando vacunar con Moderna a niños de entre 6 y 11 años. De momento, solo está autorizada para mayores de 12 años. Corresponsal José Luis Concejero.
Es el último tramo de edad que queda por vacunar en estos momentos y la Agencia Europea del Medicamento está agilizando sus estudios para aprobar las vacunas cuanto antes. Ha empezado ya a investigar los efectos de la vacuna de Moderna en menores entre 5 y 12 años, algo que está haciendo también con la vacuna de Pfizer. Además, por otro lado, hemos conocido que la Comisión Europea va a comprar 27 millones de vacunas más contra el coronavirus, en este caso de la multinacional francesa Valneva. De esta forma, Bruselas quiere mantener su cartera de vacunas para seguir luchando contra las variantes del virus, el gran problema al que se enfrenta Europa en los próximos años.
Y contamos también que ha sido desarticulada una organización que se dedicaba al fraude masivo del pago del IVA en las ventas de hidrocarburos, un fraude que supera los 13 millones de euros. COPE Málaga, Andrés García.
La Guardia Civil identificó 5 empresas dirigidas por personas coordinadas entre sí que habrían tejido un entramado societario para eludir el pago del IVA, un impuesto que previamente sí cobraban a los clientes a los que le vendían el combustible. Se detectó también el desvío de fondos a un conglomerado de empresas pantalla, algunas en el extranjero. De los 13 millones defraudados, 3 se desviaron al Club Deportivo Badajoz, dinero que podría haberse usado para la reforma del Estadio Nuevo Vivero. Durante la operación, además de las detenciones, se han llevado a cabo casi una veintena de registros en Málaga, Sevilla, Cádiz, Madrid y Badajoz. Se han intervenido 30 vehículos de lujo y 2 yates y además 36 viviendas han sido embargadas.
Y Luis Enrique, optimista total ante el decisivo partido contra Grecia. Luis Munilla.
El primero de los dos partidos en los que nos vamos a jugar la clasificación para el Mundial es el Grecia-España, mañana 9:45 en Atenas. Ha hablado Luis Enrique, habló el viernes además de la presión que hay sobre el equipo y la rueda de prensa de hoy ha girado sobre ello. Atenas, Miguel Ángel Díaz.
Ha terminado esa rueda de prensa en el Estadio Olímpico de Atenas hace unos minutos. Ha dicho el seleccionador que ve más preocupado a la prensa que al equipo y que la ilusión puede con cualquier tipo de presión. En lo deportivo ha descartado a Mikel Merino para el partido de mañana. Ha dicho además que no va a estar pendiente del Georgia-Suecia, que la selección tiene la obligación de ganar cada partido y no quiere ni ponerse en la hipótesis de que España, después de esta semana, se vea abocada a una doble repesca el próximo mes de marzo.
Luis Enrique no ha sido con presión. Me siento a gusto, me va la marcha, me va el ritmo. Nos veo un pelín preocupados por la presión, pero ¿qué os pasa? Bendita presión, daros toda la presión del mundo, que además este equipo ha demostrado siempre que con presión rinde. Sin presión no seríamos la selección española. Hay que ser optimista y pensar en que todo va a salir muy bien. Yo soy muy happy, muy optimista y pienso que vamos a ganar los dos partidos y ya habrá tiempo para pensar en cosas feas y malas y cosas que no deseamos.
Por otro lado, hoy en la Champions femenina, Fútbol Club Barcelona-Hoffenheim a las 7:45 y en tenis, torneo de maestros sub-21, Carlos Alcaraz se ha metido a lo grande en semifinales, ganando en 3 sets al estadounidense Nakashima.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, atardece y baja el mercurio, 11 grados ahora en Cibeles. Para mañana, cielos despejados con mínimas de 5 grados y máximas de 15. En cuanto al tráfico, un accidente en la M50 en Perales del Río, sentido A3, está generando 4 kilómetros de retenciones. Dificultades también de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, A2 Torrejón y A4 Getafe. Complicaciones de salida por la A3 en Rivas, A5 Alcorcón y A5
y A6, perdón, en Aravaca y Majadahonda. En ambos sentidos, en la A4 en Butarque, A42 Getafe, y en la M40 lo peor, en Coslada, dirección A3, Barrio de la Fortuna, ambos sentidos, y túneles del Pardo y Valdemarín hacia la A6. Este miércoles nos deja 336 nuevos casos COVID en la región, son 140 menos que ayer. Hay que lamentar la muerte de 5 personas, una más que el martes. Sube la presión hospitalaria con 21 ingresados más en planta.
Te puedo asegurar que Manuel, en lo suyo y en la vida, es un fuera de serie. Bueno, lo suyo iba a ser la ingeniería, pero un rey, una reina, dos torres, dos alfiles, dos caballos y 8 peones, pues se le cruzaron por el camino. Claro, me estoy refiriendo al ajedrez. Con 22 años, su hermano le enseñó a mover las piezas y desde ese momento ya no se separó más del tablero de cuadros blancos y negros. Gracias a un amigo de la universidad, se apuntó al Club Alfil y en cuanto mejoró la técnica, empezó a participar en torneos y, sobre todo, a ganar. Desde entonces y hasta hoy, ni más ni menos que con 100 años, Manuel es uno de los 3 ajedrecistas que se mantienen en activo en el mundo con esta edad. Junto a él también están otro español, Joan Codina, y el checo, Karel Kowal. ¿Te imaginas? Bueno, no hace falta imaginárselo. A Manuel lo tengo aquí. Ha ganado 2 veces el torneo de veteranos de Madrid, 3 subcampeonatos de Madrid y un título de España por equipos. Aunque en su casa ya no caben más premios, el objetivo de Manuel siempre ha sido pasarlo bien y hacer amigos también. Por cierto, su secreto para mantenerse tan bien es no fumar, no beber vino, ir poco al médico y de lo demás, todo lo que se pueda. Manuel Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
¿Tienes 100 años, seguro? ¿100 años? No, es que no lo pareces.
Sí.
Sí. Esto 100, es por lo de no fumar.
100 años y casi un mes.
100 años y un mes. Por no fumar, por no beber vino, por ir poco al médico.
Y porque la naturaleza quiso.
Y por jugar mucho al ajedrez.
Bueno, si no hubiera jugado, yo creo que hubiera sido lo mismo.
¿Qué fue lo que te enganchó a jugar el ajedrez? ¿Por qué no pudiste parar desde que empezaste?
Pues porque me gustó. Me gusta siempre pensar lo que sea, resolver problemas. En fin, de todo. Todo lo que sea pensar, me gusta.
¿Cómo recuerdas tu primera partida?
La primera partida la jugué con mi hermano, que no sabía jugar apenas. Sabía mover las piezas y muy mal. Y la primera vez que le gané yo creí que ya sabía jugar. Y era mentira.
No sabías. No
tenía ni idea. Porque luego con el compañero de trabajo, de estudio, que jugó una partida, me dijo que no tenía ni idea de lo que era el ajedrez. Me llevó a Club Alfil y ahí empecé a mejorar de juego. Había el presidente, un tal Olavide, que escribió un libro de ajedrez y nos enseñaba mucho.
Y aprendiste mucho, tanto que, bueno, no paraste de jugar y no paraste de ganar. ¿Cuál es para ti la primera partida de ajedrez verdaderamente importante de tu vida, esa que recuerdas de forma especial?
Pues le gané al maestro, al maestro internacional, no, gran maestro internacional, Nogueiras, campeón de Cuba, en un torneo en Guadalajara, donde participaban todo el equipo olímpico que iba para Rusia. Y ahí en Guadalajara había buenos premios. Se quedaron allí. Estaba formado por grandes maestros y maestros internacionales. Y a mí me tocó precisamente con el maestro, el mejor, que era este Nogueiras. Y a ese le gané. Y quedé el sexto. O sea, me metí entre el grupo de los mejores. y a otro maestro internacional que había, Armas, se apellidaba, le tuve mate en dos, pero al coger una pieza toqué otra. Tuve que moverla y perdí la partida por eso.
A mí hay una cosa que me alucina de los jugadores del ajedrez, Manuel, y es que recordáis cada partida. Es decir, tú ahora mismo serías capaz, me parece prodigioso además que tenéis una memoria extraordinaria y tú con 100 años, que me parece brutal, serías capaz seguro de contarme cómo fue la partida.
No, la memoria he tenido muy mala siempre.
Pues
la memoria me ha fallado mucho.
¿Sí?
Pero de joven también. De joven no tenía memoria.
¿Y entonces cómo se juega el ajedrez sin memoria? ¿Cómo se hace?
No, hombre, teniendo conocimientos, los básicos, pero luego pensando simplemente.
Pensando. Has venido muy bien acompañado con tu nieta, Lidia Martín. Hola, Lidia, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Tú juegas al ajedrez, Lidia?
No, la verdad es que no.
Pero bueno, vamos a ver, Manuel, ¿no hay nadie en la familia que haya seguido tus pasos?
No ha seguido nadie. Mi hijo tenía ya mucha idea, pero como jugó conmigo y le ganaba dos partidas, pues dejó de jugar.
Ah,
si lo hubiera sabido.
O sea, lo que tenía es mal perder, entonces.
Exactamente. ¿Eh? Si hubiera perdido con él alguna partida, seguramente que se hubiera aficionado también.
pero...
Porque no tenía, él no tenía ninguna idea de teoría ni nada. Y sin embargo, yo veía que jugaba bien.
Oye, Manuel, ¿qué es lo más valioso que tienes tú como jugador de ajedrez? Es decir, la estrategia, la experiencia, el pensar, como tú dices, la memoria no, por lo que me has contado. ¿Cuál es tu valor más importante?
Pues que jugaba bien los finales. Los finales siempre se me han dado bien.
Anda.
Y es lo más difícil.
Claro. ¿Por qué? Porque aguantabas muy bien los nervios, porque eras un hombre...
No sé, porque veo las jugadas.
Porque las ves.
Bueno, tengo algunos conocimientos también, claro, pero hay que afinar mucho en el final. Al principio se puede uno equivocar y se puede arreglar, pero en el final, como te equivoques, pierdes seguro.
Claro. ¿Cómo es eso de visualizar la jugada que todavía... no has realizado, pero que crees que va a ser así, que el otro va a mover así, que tú entonces vas a mover así? A mí eso me parece un milagro.
Sí, no tienes que tener el tablero en la imaginación y saber cómo están las piezas.
¿Y eso lo sigues teniendo? ¿Lo sigues teniendo eso, Manuel?
Sí, claro, si no perdería todas.
Porque ahora mismo, ¿cuánto juegas al ajedrez? ¿Todos los días?
¿Cómo? No, ahora ya no. Ahora procuro jugar más al dominó.
¿Por qué?
Porque hay que pensar menos. Y ya me fatiga.
¿Pero por fatiga o por comodidad? ¿O porque te divierte más el dominó?
Bueno, es más sencillo.
¿Qué dices, Lidia?
Aunque también
Lidia
tiene,
se está riendo. También... Algo tiene que decir tu nieta al respecto.
Digo que a veces se duerme. Entre partida y partida, entre jugada y jugada, tiene un microsueño. Entonces luego cuando se despierta dice, uy, ¿qué muevo aquí? ¿Qué ha pasado? Entonces en el dominó es más rápido.
Claro, en ese sentido, ¿verdad?
Sí, pero vamos, acaba de venir de Altea y se le ha dado muy bien.
¿Qué has hecho en Altea? Cuéntanos. A ver, Manuel, en Altea, acabas de regresar, ¿qué pasó?
No, participábamos en mi grupo, que era de 70 para arriba, pues participábamos 89, ahí quedó el 50, o sea, muy mal, muy mal.
Hombre,
de 9 puntos he hecho 4.5, he sacado un aprobado ramplón.
Ay, vaya, hombre, pero eres muy duro contigo mismo, Manuel, te gusta ser exigente, ¿no? Y...
Bueno, es que estoy acostumbrado a quedar en las primeras puestas.
Pero tú eres una institución, ¿no? En España, en el mundo del ajedrez. Eres una institución. Tú llegas, por ejemplo, dices, para mayores de 70. Y llegas tú, Manuel, con tus 100 años. ¿Y la gente qué te dice? Bueno,
me ha gustado mucho el ajedrez. He organizado muchos torneos. He colaborado en el Club Moratalaz, del que soy todavía socio. Pues he ayudado mucho. Y me consideran como una institución.
Porque lo eres.
Pero no lo soy.
¿Cómo que no?
No.
Oye,
¿y
en el dominó también ganas siempre?
Cuando vienen buenas fichas, sí.
Lidia, ¿también le gusta ganar al dominó? ¿Le gusta ganar a cualquier cosa?
A todo lo que participa. Le da igual. ¿No? Le da igual, sí. En casa solemos jugar mucho también a la pocha.
A la pocha. ¿Cómo sí. es la pocha ahora que yo estoy perdida?
La pocha es como una especie de tute, brisca.
Ah, sí.
Sí, él tiene sus tableros que los ha hecho él.
¡Anda!
Sí, sí, son muy curiosos y todos allí en casa jugamos a la pocha, al dominó y a lo que nos echen.
Es decir, que tu abuelo Manuel juega al ajedrez, pero aparte de eso, cualquier otro juego al que juegue, por ejemplo, con vosotros los nietos, él siempre va a ganar.
Ah, sí, sí, hay que saber. Siempre ha querido que aprendamos a perder. Entonces, él juega a ganar y todos tenemos que jugar a ganar. Al fin y al cabo es un juego, lo que pasa es que hay que aprender a perder.
¿Es importante aprender a perder, Manuel?
Pues sí, creo que sí, que bastante.
Hay que saber ganar, pues, pero también hay que saber perder.
Pues exactamente.
Y sobre todo pasarlo bien.
Porque es que no siempre se gana.
Claro.
Y cuando pierdes, pues hay que saber perder.
Lidia, al ajedrez no, porque ya vemos que no es algo que, por lo que sea...
Nadie en la familia.
Pero ¿qué cosas has aprendido tú de tu abuelo Manuel?
Pues, a ver, de las cosas así más curiosas, a hacer rosquillas. Sí, sí, hacer rosquillas es una aventura en casa. Nos tienes que ver amasando con una taladradora.
¿Cómo?
Sí, amasamos con una taladradora porque como hacemos 8 o 9 kilos de rosquillas cuando nos ponemos, pues amasamos con la... Y luego él tiene su máquina que nos... Pues eso, a pasar buenos ratos. Hemos pasado siempre muy buenos ratos con él.
A ver, Manuel, ¿cómo es eso de que haces rosquillas con una taladradora? Porque aparte de jugar muy bien al ajedrez, de que te gusta mucho pensar, piensas también para hacer inventos, ¿no?
Sí, bueno.
Entonces creo que para hacer las rosquillas tú te has inventado tu propio sistema.
Sí.
¿Cómo es?
Es que son muy pesado hacer rosquillas. Y entonces estoy haciendo... He hecho una máquina, que un artilugio, que las hace muy bien.
¿Y qué?
Ya estoy tratando de hacer la amasadora, que también es una lata de hacer, porque hago cantidades muy grandes.
Pero que tienen
despejo. Porque le gusta mucho a mis nietos y a los amigos igual. Son unas rosquillas de anís muy buenas y les encanta. Y entonces para hacer... Como es muy engorroso hacerlas, pues estoy haciendo sistemas para hacerlas cómodamente.
¿Has hecho toda la vida rosquillas? ¿Siempre has hecho rosquillas?
No, las hacía mi hermana.
Ajá.
A mi hermana.
¿Y cuándo empezaste mayor. Tú a hacer rosquillas, Manuel? ¿Eh? ¿Cuándo empezaste tú a hacerlas, Manuel?
Uy, pues ya hace por lo menos... Bueno, mi hermana murió... Pues antes de morir mi hermana ya las hacía yo también.
Dijiste, yo hago las rosquillas en casa.
Y salían muy bien.
¿Tan ricas están esas rosquillas, Lidia?
Sí, lo único que no tenemos receta. Porque él va viendo la masa y dice, añádele más, añádele menos, quítale, no, esto no lo pongas ahora, ponlo más tarde. Entonces, el único problema es que las rosquillas están espectaculares, pero no tenemos receta.
Claro.
Porque... Hemos intentado.
Pero es imposible, ¿no?
Hemos intentado sistematizarla, pero es un poco difícil, la verdad.
Oye, Manuel, ¿y entonces te has inventado una máquina con una taladradora?
No, eso es...
El artilugio.
Para salir del paso, es más cómodo.
Ah, que la que estás creando va a ser una máquina creada expresamente para hacer esas rosquillas.
Para hacer masa.
Veo que te diviertes mucho. Decías tú, Lidia,
Es bricolaje.
Bricolaje adaptado a las rosquillas. Veo que os habéis divertido siempre mucho con tu abuelo, ¿no, Lidia?
Sí,
y que seguís divirtiéndoos.
Sí, sí, intentamos pasar el máximo de tiempo posible con ellos.
No pierde el sentido del humor.
Uy, es un chiste andante. Siempre tiene ese chiste para el momento en el que estamos viviendo.
Pero además, cuenta chistes.
Sí. Se acuerda de todos.
Me ha dicho que tenía mala memoria. Yo soy incapaz de acordarme de ningún chiste nunca.
Pues es que él no se valora a sí mismo. No valora su memoria.
Bueno, estamos hablando con Manuel Álvarez. Tiene 100 años. Es un auténtico maestro del ajedrez. Sigue jugando al ajedrez. Sigue participando en torneos. Es de las 3 personas en el mundo que permanecen activo en el ajedrez. Lo decíamos antes. Conviene reseñarlo. Hay otros 2, otro español que es Joan Codina, Karel Kowal y Manuel Álvarez. Pero no solo juega al ajedrez, sino que además además juega y gana al dominó y hace las mejores rosquillas, desde luego, vamos, de toda la familia, eso está claro, con artilugios que él mismo inventa. Manuel, ¿siempre estás pensando en hacer cosas nuevas?
Pues sí.
Sí. Sí. O sea, tú no puedes estar quieto, no puedes dejar de pensar, por lo que veo.
Efectivamente. Así es.
Y yo creo que eso va a ser también una de las claves de que te mantengas tan en forma. ¿No crees?
Pues es posible. Es posible.
¿Qué ideas tienes tú por ahí en la cabeza que te gustaría hacer en un tiempo, no sé, prudencial?
Yo ganar el Euromillón cuando hay un buen bote.
Vale, ¿y qué harías con el dinero del Euromillones?
Pues lo que he hecho cuando me ha tocado.
¿Qué te ha tocado?
Sí, me tocó hace 7 años en la Bonoloto 1 millón y pico.
Pero muy bien.
Pero repartirlo.
Repartirlo entre toda la familia y todos los nietos.
Exactamente.
Pues eso está muy bien, sí señor. ¿Y os hicisteis un viaje o algo juntos, toda la familia?
No.
Cada uno por separado.
Pero... ¿Qué hiciste tú con la parte que te tocó a ti, Manuel? Uno. ¿Qué capricho te diste?
Pues ahora seguir ayudando a la pensión y, con eso.
Y ya está, ¿no?
Porque,
y seguir jugando al ajedrez.
Y seguir jugando al ajedrez. Y a mi mujer tenerla una asistenta que ya no puede andar.
Y para esas cosas importantes de la vida, ¿verdad?
Pues sí.
Oye, pues nada, que te vuelva a tocar, porque además normalmente esto pasa, ¿eh? Le toca a alguien y le vuelve a tocar. Pero sobre todo lo que queremos es verte así de bien con tus 100 años, como quiere tu familia, como quiere Lidia, y sobre todo que sigas jugando al ajedrez, al dominó, y que un día vengas aquí a la radio a ganarnos a lo que haga falta. O a contar unos chistes, ¿te parece? ¿Te vienes un día a contarnos unos chistes? Los que les cuentas a sus nietos. Otro día, si quieres.
Bueno,
¿quieres contar uno ahora?
Pues de momento.
Venga.
No viene a cuento, pero contaré.
Yo pensaba que lo del Euromillones era un chiste. No es un chiste, ¿no, Lidia?
No es un chiste, es un chiste. Una realidad.
Bueno, pues venga, cuéntanos un chiste.
Pues había un señor que se meaba en la cama, se lo dice un amigo, dice, me es muy violento porque estoy casado y me meo en la cama. Dice, he ido a todos los urólogos y ninguno acierta. Dice, es que eso es cosa de la mente. Y tienes que ir a un psicólogo. A un psicólogo que se al tiempo lo encuentra y dice, ¿fuiste al psicólogo? Dice, sí, arregló tu problema. Dice, sí, lo arregló. Y ya no te meas en la cama. Y así me sigo meando, pero ya no me importa.
Manuel Álvarez. Campeón de ajedrez, sigue en activo, sigue jugando al ajedrez, hace todas las cosas que nos ha contado aquí y muchas más, cuenta los chistes así de bien y tiene 100 años. Ha sido un placer conocerte, Manuel, a ti también, Lidia, ¿eh? Lidia Martín,
muchas
su
gracias.
Nieta. Gracias por venir. Buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Adiós. Elena Fornas, has visto, ¿eh?
Madre Manuel. Mía, qué gracia tiene qué para crack, contar los chistes crack. Y la que me falta a mí, de verdad. Si es que Manuel es un crack en todo, estoy fascinada.
Bueno, y tú llevándonos a línea directa.
Mira,
bueno.
Es que estoy segura de que Manuel al volante también era un crack, que además tendría los 15 puntos. Así que si eres como Manuel y te cambias encima a línea directa, además de ahorrarte 100 euros, te ahorrarás la frase de tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Así que ya estás llamando al 917-700-700. Te repito, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sin equivocarme, siento que ya no te merezco. Desánimo pactado, miro hacia otro lado.
Bueno, pues nada, estábamos despidiendo a Manuel con sus 100 años.
Qué
bárbaro, ¿eh?
cómo está.
Sí.
Qué espectacular, qué bien, bueno, el aspecto que tiene, qué bien camina, en fin, da gusto. Bueno, hablamos de la paella con los oyentes esta tarde de miércoles.
Está la cosa calentita.
Está la cosa, sí, el debate intenso.
Bueno, tenemos mensajes para lo que queda de semana, ¿eh? No os digo más.
Seguimos hablando de la paella toda
la
semana.
Bueno, bueno, qué
bueno, a ver, cuéntame,
venga,
¿qué dicen los oyentes?
Este oyente tiene para todos.
Buenas tardes, gente. Este mensaje es para Fernando. Mira que me caéis bien, ¿eh? Mira que me caéis bien. Pero es que estoy en contra de lo que dices. Fernando, la mejor paella del mundo es la mixta. Por cierto, le quería decir a Pilar también que los asturianos no nos enfadamos porque le eche más o menos ingredientes de la fabada. Lo que sí nos enfadamos es si echas mal la sidra. La sidra, la hay que escanciar. ¡Un beso para todos!
Vale, venga.
Bueno,
pues
hemos empezado
bien
con la paella y hemos acabado con la sidra, ¿eh?
Vamos, vamos. O sea, sí, que... Exactamente, no nos falta de nada. Ay. Bueno, Enrique de Valencia, repito, de Valencia, nos habla de su paella.
Hola, buenas tardes. Sin duda alguna, la mejor paella se hace con costillitas de cerdo, con almóndigas de carne, boletus y algachofitas.
¡Tara!
Ahora, muy importante, acordaros de poner las algachofas el limón, si no, el arroz se queda un poco negro. Un saludo.
No, pero esto es un arroz, ¿eh? O sea, arroz con albóndigas.
Y costillas.
Y costillas.
Qué
esto,
¿eh?
Fíjate que a mí me han echado la bronca por el magro. Fíjate, aquí tenemos media carnicería metida en la paella.
Con el hueso y todo.
Sí, sí, sí.
Decir que,
contundente.
No sé yo si esto hay que llamarle paella valenciana, ¿eh?
Bueno, bueno, mira, esta paella nos llega desde Málaga y
a
también
ver,
paella, dicen.
Buenas tardes, gente. Vamos a ver. Yo cuando la hago, no sé si es paella o es para mí, pero yo cojo el sofrito de toda la vida y cojo, sí, le echo un poquito de vino blanco. Luego, pues cojo y le pongo carrillada, que es mucho más tierna y más jugosa. Después, cojo y le echo el caldo que le pueda echar, echo el arroz y lo dejo eso que se cueza. Pero cuando ya está a punto de que el caldo desaparezca, pues se le echa un poquito de vino blanco. Y se le echa tomillo y pimienta negra molida. Y está eso buenísimo. Ahora, hay que dejarlo meloso, no seco. Entonces, es cuando está buena la paella. Aunque no se llame paella, pero bueno. Buenas tardes, gente.
Entonces, ¿en qué cogerá?
La paella que no es paella está buena con un chorro de vino blanco.
Exactamente.
Y sámelos.
Pero esta tiene una pinta excepcional. Por cierto, hablando de vino, ¿con qué se bebe? O sea, ¿qué se bebe cuando comes paella?
Ah, buena pregunta.
¿Con qué marida la paella, que dirían los vinos?
Yo eso de maridar, bueno, pues si hay quien sostiene que, por ejemplo, un cava está bien y tal. Yo con un buen vino tinto.
Tinto.
Yo soy más de vinito blanco. Es que hay, claro,
pero claro,
rosado, ya, para completar.
Bueno, un día hablamos del vino rosado, sí, despacio, sí.
Vale.
Del no vino rosado.
Bueno, pues será lo que sea, pero bien frío está bien bueno también.
Bueno, es de eso mucho debate, mucha conversación.
Un día hablamos del no vino rosado.
Ese día tenemos que invitar a Carlos Herrera para que...
Dicen que el rosado tiene alma de blanco y cuerpo de tinto.
Bueno.
El no vino rosado.
Rosa rosado.
Hombre,
rosado, ¿hay más mensaje o no?
Hay uno de Valencia, sí,
ver,
sí. Mira, esta es Mariluz.
Rosado.
Hola,
vino.
Gente. Yo soy valenciana y soy muy purista con la paella.
Claro.
La paella valenciana es de carne, de pollo y de conejo. Y luego verdura, admite la judía verde, plana, y el garrofón. Todo lo demás que le admitamos ya son variantes que
bueno,
no son paella
pimiento,
valenciana.
Un
poquito de pimiento. No es paella valenciana.
Un poquito
no
de pimiento frito.
No se le pone aceituna, no se le pone chorizo.
Aceituna,
no se le pone...
No.
Eso de que admite todo es falso.
Pero,
puede ser un arroz, todo lo bueno que quieras,
claro,
pero no es una
pero,
paella.
Pero hombre, un pimentito frito...
Una paella aquí a Valencia.
Si estamos en tiempo de alcachofar, hace un caldo maravilloso.
Mariluz es muy purista de esto de la paella valenciana.
Bueno, la paella ya es bien de interés cultural inmaterial, pero vemos que hay un poco de lío con la receta, porque no han dado una receta en concreto.
Bueno, sí,
¿no?
Sí, 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 ha habido una bastante unanimidad, ¿eh?
Mm.
Sí, sí, sí. Admiten con dificultad el magro.
El magro no.
Pero la mixta...
La mixta ha triunfado esta tarde.
Ha triunfado el
la pregunta es,
el cuestionamiento de la mixta.
Para los oyentes, ¿qué es para ti exactamente la paella? Preguntamos y las respuestas con notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
Bueno, vamos a ver. La venta de electrodomésticos en España crecerá un 5%.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Cuidado con la pretecnología, ¿eh? Qué gran asignatura la pretecnología.
Que no. ¿Pero qué era? ¿Qué asignatura?
Eso no era la pretecnología.
Eran trabajos manuales.
Eran trabajos manuales, cosas así. No, pues no de plastilina
en la vida.
No, es que eso vino después. La pretecnología.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Piezas que forman altas torres de colores.
¡Mira mi rascacielos, papá!
Muñecos que son bebés a los que cuidar.
Has comido la merienda.
Y ahora a dormir.
Coches que hacen...
¡Superloop en el aire!
Toda la magia de los juguetes está en el Corte Inglés. Y hasta el 24 de noviembre los tienes todos con un 25% de regalo. El Corte Inglés, la ilusión de jugar.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Con Blue Ayuda Sanitas estás aún del seguro de salud más innovador. Aún de que un equipo médico te acompañe donde vayas. Y ahora aún, de monitorizar tu salud desde tu propio dispositivo. Entra en blueayu.es o llama al 900-200-300 y disfruta de todas las ventajas de Blue Ayu. Un paso más en medicina digital. Sanitas.
Adelántate al Black Friday de Leroy Merlin y no esperes para disfrutar de los mejores descuentos hasta el 16 de noviembre. Y ahora, haz tu pedido online o llamando al 910 49 99 99 y si lo tenemos en tu tienda más cercana, te lo entregamos en 24 horas o puedes recogerlo gratis en 4 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
¿Sabías que el mejor plan para tus próximas vacaciones no está en la tierra? Está en el mar. Reserva ya tu crucero desde solo 50 euros, con cancelación flexible, niños gratis y muchas más ventajas. Embárcate seguro y a precios increíbles. Infórmate en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Ahora en Spoticar disfruta de una ventaja adicional de 1.500 euros sobre el precio de tu vehículo de ocasión hasta el 19 de diciembre de 2021 financiado con PSA Finance. Compara entre cientos de vehículos de todas las marcas y modelos y llévate tu coche con hasta 3 años de garantía. Visita ahora y consulta condiciones legales en nuestra web spoticar.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Viajar en otoño tiene un encanto especial, aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
En Aldi tenemos mucho plátano y 15 segundos para contarte que esta semana está solo a 1,89 el kilo. Y es mucho plátano porque es de confianza. Canario de los nuestros, de Tenerife y La Palma. Y como siempre, dulce y rico. Aldi, mucho plátano, poco precio.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y atento ahora a lo que vas a escuchar. Son fragmentos de vídeos recopilados de la aplicación TikTok, la red social más famosa entre los jóvenes, y que consiste en subir vídeos cortos, como sabes. Bueno, en estos vídeos en concreto aparecen jóvenes que sufren el síndrome de Tourette, un síndrome que se caracteriza por generar movimientos involuntarios.
El primero, ese, pop.
Hago mi día a día súper normal, solamente que con TikTok.
En vivo, en donde me hice todo el proceso de maquillaje con TikTok. Y se me borró. Puta, me mancha.
Bueno, hay que decir que estos jóvenes es verdad que han encontrado, pues tras las pantallas, una puerta, un mundo en el que pueden compartir con otros jóvenes lo que les pasa, ¿no? Cómo viven esta enfermedad. Lo que pasa es que hablamos de vídeos que consumen millones de personas, en algunos casos muy jóvenes, que desde la pandemia se han dedicado a seguir e imitar este tipo de reacciones. Concretamente, con el hashtag Tourette et TikTok hay más de 5 millones ya de visualizaciones. Y es que las redes sociales no es que provoquen, claro, esta patología por sí mismas, pero sí las pueden inducir porque hay un efecto de imitación. Y la comunidad científica lo ha denominado TikTok Tics. Y como digo, está afectando ya a jóvenes en España. Darío Ortizoga es jefe de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital San Joan de Déu de Barcelona. Hola, Darío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estáis viendo ya a jóvenes españoles afectados por este problema, por estos tics, por este síndrome de Tourette que imitan de otros jóvenes?
Sí, sí. En los últimos meses hemos tenido cada semana más casos de este tipo.
Ajá. ¿Y llegan con qué problema o cómo llegan hasta vosotros a la consulta?
Mira, normalmente llegan a urgencias. Llegan tras hacer un ataque de tics, a esto le denominamos, pues son tics, movimientos o sonidos que hacen de forma descontrolada y de forma exagerada, que eso le angustia mucho a las familias, entonces acuden a urgencias. Esto es muy diferente de lo que solemos ver en los niños que tienen un síndrome de Tourette real, por decirlo de alguna forma, en los que sí que puede haber unas crisis de tics, pero normalmente son un poco diferentes a las que observamos en estos pacientes que simulan estos tics.
A ver si lo he entendido bien, Darío. Hay un síndrome de Tourette, es decir, unos pacientes que efectivamente tienen crisis de tics, como bien me dices, y luego están todos estos otros jóvenes que a través de TikTok ven estos vídeos de gente que efectivamente tiene este síndrome y no entiendo cómo se produce esa imitación. ¿Es una imitación consciente, inconsciente? ¿Cómo llegan después a urgencias con este problema?
Mira, en muchos casos la imitación es de forma inconsciente. Estos pacientes están imitando estos tics para ganar popularidad, para ganar atención. Entonces, el problema está cuando eso que ellos hacen en las redes sociales trasciende a su vida psicoafectiva, psicosocial. Es decir, cuando esto que normalmente hacen en redes sociales pasa a su vida diaria. Tenemos muchos pacientes que hacen tics tan exagerados, o sea, movimientos o sonidos tan exagerados que incluso han dejado de asistir a la escuela por causa de esto.
Increíble, ¿no? Y entonces, claro, llega un momento que entiendo que hay una clara preocupación, sobre todo en la familia, y dirán, bueno, esto ya no es un comportamiento normal y deciden acudir con ellos a urgencias, ¿no? Pero yo sigo, me sigue impactando el hecho de que se pueda llegar a implantar, no sé si involuntariamente, este tipo de acciones en el cerebro, Es decir, ¿cómo se pasa de la imitación a la fijación, a convertirse en una conducta o a desarrollar realmente incluso un síndrome de Tourette real? ¿Esto pasa?
Mira, no desarrollan un síndrome de Tourette real, porque el síndrome de Tourette real es muy diferente. Son niños que suelen tener tics a edades más tempranas. Los tics suelen empezar no de forma súbita, sino de forma fluctuante. Nosotros desde el punto de vista clínico observamos que existen diferencias entre los tics que vemos en los TikTok tics de los que vemos en los de pacientes con síndrome de Tourette. En los niños con síndrome de Tourette los tics suelen ser más bien faciales, hacen pocos tics durante el día. En cambio, en los pacientes con TikTok es como una exageración de estos movimientos. Hacen gritos, pueden decir tacos o palabrotas. Que esto se puede ver en niños con Tourette, pero de forma rara. Uh-huh. El problema aquí está en que, estos niños están imitando estos tics y de cierta forma están estigmatizando a los pacientes que realmente están afectos de un síndrome, claro, de Tourette.
Eso además, efectivamente. Pero, y Darío, ¿cómo se trata a estos pacientes cuando llegan con este comportamiento? Como decimos, que no deja de ser una especie de comportamiento de imitación, pero que llega a implantarse también ahí en su cerebro y que ya no dejan de hacerlo. ¿Cómo se trata a estos pacientes?
Mira, nosotros las recomendaciones que hacemos a los padres es minimizar toda la atención que se pueda generar hacia esos movimientos o sonidos, sea atención positiva o negativa. También recomendamos evitar que se conecten a redes sociales para evitar que esto se perpetúe. Y luego hemos visto que los tratamientos farmacológicos que usamos habitualmente en los pacientes con Tourette no funcionan en estos pacientes, que el abordaje se tiene que hacer a través de la psicoeducación de los pacientes y su familia y a través de un tipo de terapia cognitivo-conductual que se aplica con ayuda de una psicóloga.
Y normalmente entiendo que son tratamientos que tienen éxito si se siguen el tiempo necesario.
Sí, muchos de estos pacientes inclusive pues tienen a veces una remisión muy rápida y completa después de que nosotros les digamos que esto que están sufriendo no es un síndrome de Tourette. Hemos tenido algún caso de una vez que hemos dicho, mira, este no cumple criterios de un síndrome de Tourette, en algún caso se ha resuelto de forma espontánea. Luego, hay algunos pacientes que no responden a este tipo de intervención y entonces sí que necesitan un seguimiento más prolongado con ayuda de psicología y psiquiatría.
Bueno, pues esta es la cuestión. Los científicos lo denomináis TikTok tics, para diferenciarlo de ese otro síndrome de Tourette real, de esos vídeos que también están ahí en esas redes sociales, que ellos los ven y finalmente acaban con estos comportamientos, pero que, como estamos comprobando, no tienen nada que ver. Pero afortunadamente, si se acude a los especialistas, tiene un tratamiento relativamente sencillo. Darío Ortigoza, jefe de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital Sant Jaume de Déu, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hoy el hijo de Eva Sánchez se ha comido todo sin decir ni mu. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Vuelve a navegar con el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean en el barco más grande del mundo. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022 desde 905 euros, con hasta un 30% de descuento y págalo en 6 meses.
El barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya es hora de comerse el mundo. Reserva tu crucero Costa Cruceros hasta el 5 de diciembre en Super Todo Incluido desde 599 euros. Con cancelación gratuita hasta 15 días antes de la salida y muchas más ventajas. Y ahora con B-Cruises by BT Travel Brand te llevas un cheque regalo de hasta 500 euros. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bttravelbrand.com.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Nadie dijo que tener una empresa fuera fácil, pero ahora con nuestra ayuda sí puede serlo. En Ceste no solo vendemos seguros de crédito, aportamos seguridad a tu empresa. Te acompañamos protegiendo, impulsando y asegurando tu negocio. Permítenos asesorarte y compartir contigo nuestros 50 años de experiencia. Ceste, seguros de tu éxito.
Isma ha conseguido un ahorro de hasta el 40% en las ofertas anticipadas de Black Friday de Amazon y gracias a eso ahora puede ser Ismael el del pastel, armado con su batidora de 7 velocidades. Para tentar a todos con un universo de dulces. Pero antes piensa batir todos los récords de dulzura. Déjate tentar por las ofertas anticipadas de Black Friday de Amazon del 8 al 18 de noviembre. Más información en amazon.es.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Con Blue Ayuda Sanitas estás aún del seguro de salud más innovador. Aún de que un equipo médico te acompañe donde vayas. Y ahora aún, de monitorizar tu salud desde tu propio dispositivo. Entra en blueayu.es o llama al 900-200-300 y disfruta de todas las ventajas de Blue Ayu. Un paso más en medicina digital. Sanitas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, venga, que tenemos el puñadito de arroz aquí preparado. Eso sí, ¿no? Al menos ahí coincidimos. Arroz hace falta arroz, para hacer la paella, ¿no?
Eso está claro.
A partir de ahí,
bueno. Arroz, sí.
Bueno, la paella ya es bien de interés cultural y material, pero es verdad que no han descrito muy bien, ¿no? No se han parado ni se han detenido el tiempo suficiente en una receta concreta. Y aquí empieza el lío. Bueno, el lío que hemos tenido esta tarde también con los oyentes del programa y que sigue. A ver, ¿cuál es para ti la paella? Rosa, ¿qué dicen?
Pues mira, desde Tenerife, por ejemplo, este arroz con aceitunas...
Buenas tardes a la gente. Nosotros aquí hacemos una especie de... Bueno, lo llamamos arroz amarillo. Es decir, arroz al que le pones hasta aceitunas. Yo sé que esto puede... a alguno le va a chirriar. Pero nosotros le ponemos de todo lo que se nos ocurre. Un poquito de marisco, un poquito de carne, un poquito de pollo o conejo, depende. Pero lo llamamos arroz amarillo. No decimos paella, la verdad. Un arrocito amarillo siempre está bueno. Buenas tardes.
Pues sí, tan rico. No lo llaman paella, así que no hay problema. Aquí no hay lío, mira. Aquí no hay debate.
Con aceitunas,
bien.
Habrá que probarlo.
Bueno, pero bien.
Sí. Bueno, se llama yo no paella por aquí también, pero es un vende receta.
Hola, gente. Yo no sé si hago paella, pero hago un arroz del señorito que te chupa los dedos. Y es que está todo limpito. Todo el marisco y trocitos de pollo pequeñitos para que no se atragante nadie y que no haya ningún hueso. Y están de rechupete. Si es paella o no es paella... Bueno, pues que cada uno decida lo que quiera. Un beso, adiós.
Exactamente, es verdad. Bueno, pero en fin, aquí estamos con el debate de la paella. Esta es mixta, por lo
sí,
que he visto.
Sí, un poquito de todo. Bueno, sobre la paella valenciana, este oyente es todo un entendido.
Ante todo, lo que me gustaría aclarar es que paella en valenciano significa sartén. Y hay paellas casi tanto como ciudades o pueblos que hay en la comunidad. Porque está la paella de feche de bou, que se hace con hígado de toro. Hay paella de pato. Y luego, depende de cada sitio, se emplea alcachofa, se puede poner pimiento, etc. Eso sí, la paella valenciana sí que lleva unos ingredientes muy específicos y solo lleva pollo, conejo y la verdura pertinente.
Y ya está.
Y ya está.
Hasta ahí lo tenemos claro.
Sí, pero bien. Pues lo tenemos claro o no, porque yo te digo, Pilar, que con esto de la paella tenemos debate para rato.
Buenas tardes, familia. La paella valenciana de toda la vida se hace de pollo, conejo, bachoqueta y un fondito.
Yo digo una cosa, ¿dónde se hace el arroz? En la paellera, por eso se llama paella.
Para mí la paella es la que hace mi madre, solo carne.
Le han dado mi plato preferido, no puedo soportarlo. Si voy por ahí hay menú y hay paella, paella que cae. Ahora bien, la paella tiene que tener mariscos, garrofón y por supuesto socarra.
Venga,
si no, no es paella ni es.
Bueno, ¿cuántos días dices que podemos seguir con esto?
Toda la semana.
Bueno, pues nada, ya lo plantearemos otro día a los oyentes.
La foto que hoy me ha llamado la atención es una de las ganadoras de un premio de retratos británico. La ha hecho la foto Ferenc, un fotógrafo polaco. Sobre un fondo absolutamente oscuro, una luz muy suave ilumina la escena. El protagonista es un bebé de pocos meses tumbado sobre la almohada de una cama. El sueño ha venido a buscar al niño antes de que la nana sonara. Ea, ea. La criatura viste un pijama a rayas con las mangas rosas. Tiene los carrillos grandes. Mejillas de buen comedor. Ea, ea. La nariz pequeña, poco más que un botón, y la barbilla pronunciada. Los párpados como hojas de jazmín, cerrados sin esfuerzo alguno, con un dulcísimo dormir que se parece a la paz última. Ea, ea. La piel blanca, de porcelana, el gesto plácido. El sueño ha venido a buscar al niño antes de que la madre le cantara. Ea, ea. Solo aprieta el niño sus puñitos diminutos. Uno lo aprieta contra el aire. En el otro puño aprieta el dedo de la madre. A la mujer joven solo se le ve un brazo desnudo y extendido con una mariposa tatuada en la muñeca. Alarga el brazo la madre y el hijo dormido aprieta. Con el tacto de la mano del hijo en sus falanges, le nace a la madre muy adentro una nana con versos verdes de esperanza. Ea, ea. ¿Qué será de este niño cuando no se lo lleve el sueño? ¿Qué será de este niño mío con los párpados de jazmín y la piel de porcelana? Ea, ea. La madre agarra fuerte la mano del futuro, la mano del hijo. Ea, ea. Y le salen del alma versos verdes de esperanza.
Dos minutos para las 7, ya cae la tarde y ya sabes que la radio sigue. La radio siempre continúa, siempre contigo. Llega ya La Linterna con Ángel Espósito.
Thank you.
editorial.
Cadena COPE.
Han pasado ya 2 años desde las últimas elecciones generales que hicieron posible la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa con el apoyo de Podemos y de los independentistas. Nos encontramos en el Ecuador de una legislatura marcada en sus inicios por los efectos de una pandemia global que ha alterado todas las previsiones y ha desencadenado algunos procesos cuyos efectos aún no son previsibles. En este escenario de vértigo, España se encuentra con un gobierno instalado en el sectarismo y en la permanente improvisación, sometido a las demandas de unos socios que quieren acabar con el pacto constitucional del 78. En estos 2 años Sánchez ha mostrado sus dotes de equilibrista y de contador de historias, pero ha sido incapaz de liderar una respuesta eficaz a la crisis económica y ha profundizado la crisis político-institucional, lo que ha incrementado la desconfianza social en nuestro sistema democrático. Este bienio ha supuesto una pérdida de calidad democrática con el intento de los socios de Sánchez de desgastar a la corona, con la ambigüedad en la relación con los independentistas y la pretensión de controlar al Poder Judicial. La ciudadanía asiste sorprendida al empeño de imponer una serie de leyes con efectos perniciosos para la vida común, como es el caso de la eutanasia, de la sectaria memoria democrática y una ley de educación sin el más elemental consenso. España se merece un gobierno que tome en sus manos el servicio al bien común y que respete el marco de convivencia que ha servido para generar prosperidad y libertad. Por desgracia, no se atisba ningún cambio en esa dirección.